Continuamos con nuestra serie Tópicos en el libro del Evangelio de Juan, capítulo 20, entre otras escrituras. Y el título del estudio de hoy es titulado Levántate. El apóstol Tomás se le ha notado su actitud escéptica y es un factor que nos referimos a este escéptico como Tomás, el incrédulo o el que dudaba. En el mensaje de hoy, en Juan capítulo 20, consideraremos cuatro caminos en que Tomás pudo escapar de las dudas y vino a ser un seguidor de Jesús y un seguidor gozoso. Estos cuatro caminos están marcados en el estudio de hoy como el camino número uno, que es levántate y sé honesto. Número dos, levántate y sorpréndete. Número tres, levántate y sé diligente. Número cuatro, levántate y cree. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación aquí en la Capilla Calvario diciendo, me gozo de que estamos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, porque es el estudio que hemos estado estudiando en esta serie y hoy nuestro estudio cae en el capítulo 20 de acuerdo a la serie que hemos estado estudiando. Vamos a la presencia del Señor para decirle, Señor, estoy grandemente maravillado por esa verdad que tú nos muestras y por ese amor tan profundo que nos muestras a cada uno de nosotros que nos reunimos aquí en la Capilla Calvario. Tú nos conoces y la Escritura dice que tú nos escudriñas. Así que no podemos saber que ningún pensamiento se esconde de tu presencia. Tú lo conoces antes que vengan nuestros pensamientos. Tú entiendes las luchas que estamos pasando, nuestras ansiedades, las desesperaciones que quizás a veces nos despiertan durante la noche. Estas cosas por las que nos preocupamos, problemas en nuestras familias, acerca de nuestro futuro, y entendemos cómo tú deseas venir y asegurarnos que tenemos una esperanza que transciende cualquier situación por la que estemos atravesando. Padre Santo, yo te pido por tu pueblo, que hoy nos hemos reunido aquí en la Capilla Calvario, que inspires esperanza y que los problemas se queden adormecidos, y que esa esperanza resucite en el corazón de todos nuestros oyentes. Padre Santo, yo te pido que esta esperanza sea real, que todos tengamos nuestra esperanza en esa relación con Jesús. La esperanza se extienda hoy y nazca en el corazón de muchos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Alguien ha descrito a un pesimista como una persona que siempre se ve enfermo en transcurso de su vida. Oí de dos pesimistas que se encontraron en una fiesta y en lugar de saludarse de mano simplemente se hicieron señal con la cabeza. Oí también la historia de dos agricultores, de un pesimista y otro que también era optimista. Así que el pesimista siempre veía las cosas en forma negativa. Cuando su vecino, el optimista, le decía, ¡qué hermoso día! ¡Qué hermoso sol nos ha dado el Señor hoy, ¿verdad? Pero él le contestaba, si este sol continúa, nos va a matar nuestras plantas y vamos a tener que volver a sembrar o plantar. Cuando había un día lluvioso, el optimista le decía a su vecino, ¡qué hermoso que Dios nos está envía esta hermosa lluvia! El pesimista le contestaba, si esta lluvia continúa, nuestras plantas se van a ahogar. Así que hermano optimista pensó, voy a invitar a mi amigo a ir de cacería de patos. Llegaron a la laguna, subieron a la canoa y llevaban sus escopetas. Así que cuando los patos se levantaron en la laguna, el hermano optimista disparó, el pato cayó a la laguna y le ordenó a su perro, ve y recoge el pato. El perro salió de la canoa y comenzó a nadar hacia donde estaba el pato. Así que el agricultor pesimista se quedó asombrado, pero el optimista le dice, ¿qué te parece mi perro? Qué obediente es, ¿verdad? El pesimista le contestó, sí, pero eso me muestra que tu perro no sabe caminar sobre el agua, ¿verdad? Bueno, así vamos a ver la historia de Tomás. A Tomás yo le he llamado a veces el apóstol del estado de Missouri, porque mi papá vivió en el estado de Missouri y me dice que en ese estado el moto, o sea, su expresión es el estado que se llama muéstramelo. Así pues, Tomás no estaba cuando Jesús vino a visitar a sus discípulos. Tomás le falló. Para Tomás, aquella escena había terminado porque la cruz, él pensó que era el fin de todo lo que habían aprendido de Jesús, que ya no quedaba nada. A Tomás lo asociamos con la duda. Le llamamos el escéptico o el Tomás el dudoso. Como que si Tomás fuera el patrón de los escépticos. Bueno, también vamos a leer en la Biblia y descubriremos que nos vamos a encontrar con historias acerca de Tomás. Cada vez que aparece Tomás, a nosotros nos viene a la mente algo negativo, algo dudoso, algo en lo oscuro. Si hubiera una orquesta, música, diríamos que Tomás siempre comenzaba a tocar en la nota más baja. Algo le sucedió a Tomás en este día que le va a cambiar su vida para siempre y también cambiará nuestras vidas para siempre. Vamos a leer en Juan 20, comenzando en el verso 24, para ver cuatro caminos, ya que nuestro tema es levántate y anda. Cuatro caminos que nosotros nos podemos levantar hoy mismo. En primer lugar, vamos a ver el primer punto que se llama levántate y sé honesto. Nosotros también podemos ser honesto. Tomás fue honesto. Juan 20:24 dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. 25. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¿Cómo se creen que se sintió Tomás? ¿Tú crees que lo dijeron con una vocecita o le gritaron? No, todos se lo dijeron a unísono, a un himno. Y en el verso 25 dice, y Tomás les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso es lo que expresó Tomás. Tomás estaba oyendo a que sus hermanos le decían, hemos visto al Señor. Tomás estaba pensando, yo no soy tan débil como ellos para poder creer eso o pasar por esas alusiones. Yo estuve con ellos y he visto las evidencias. Es lo que quizás Tomás los acusó de que eran débiles. Yo cuando comencé mis caminos con el Señor, estaba pasando por mis estudios universitarios y por mi profesión que estaba estudiando, mis profesores eran típicos científicos y agnósticos ateos. Ellos me retaban mucho a mi creencia cristiana. Diariamente buscaban algo que decirme y me ponían en una situación difícil. Fue una temporada oscura en mi vida, pero eso me ayudó a pensar y buscar, continué buscando, cómo contradecir sus pruebas. Yo buscaba evidencias para probarles que Jesucristo es quien es. Y los encontré. Así que Volvamos a Tomás. Vamos a ver algo más acerca de Tomás, porque oímos lo que él dijo aquí claramente. Ustedes recordarán que como 2 años antes de este incidente, Jesús quería regresar a Jerusalén y los discípulos se oponían a ir porque decían, la última vez que estuvimos ahí intentaron matarte, pero Jesús le dijo, iremos a Jerusalén. Y Tomás dijo en Juan 11:16, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Por qué se expresó de esta manera Tomás? ¿Es algo positivo? Sí, es algo positivo, porque él estaba dispuesto a morir. Eso mostró que Tomás era leal y valeroso y honesto. En otra ocasión en el aposento alto, Jesús dijo, a donde yo voy, vosotros sabes, y ya sabéis el camino. Juan 14:5. Pero Jesús les estaba hablando de ir al cielo y por dónde iban ellos que tener que atravesar situaciones difíciles, pero eso les mostraba a dónde iba. Quizás todos decían, sí, sí, oh yeah, pero Tomás claramente habla que él no sabe a dónde va, cómo sabe en el camino. Esto es impresionante. Aquí Tomás expresó que él no había entendido. Los demás simplemente se hicieron tontos y hicieron creer al Señor que habían entendido, pero Tomás fue honesto. Oí de que un maestro de escuela dominical hablaba a su clase y les enseñaba, les hablaba del buen samaritano y les hace la pregunta a su clase. ¿Qué harían ustedes si al ir por un camino ven a un hombre muriéndose, todo sangriento, a la orilla del camino? Una niña se levantó y muy honestamente dijo, yo creo que yo me vomitaría. Ella era honesta, es lo que ella pensó y lo dijo. Tomás se mostró como este estudiante honesto. No estaba pretendiendo que lo entendía, sino quizás que era una persona dudosa, pero era honesto. Hasta este punto, los discípulos, incluyendo Tomás, necesitaban una razón, una explicación razonable para poder creer en que el Señor estaba vivo. Habían estado con Jesús, habían puesto toda su fe en Jesús, habían observado todos los hermosos milagros, pero repentinamente lo vieron muerto en la cruz. Pensaron, hasta aquí llegó todo. Tomás no lo había visto resucitado, por eso es que en su mente todavía pensaba, cualquiera que haya sido que vimos en Jesús y que lo vimos tan poderoso, hasta aquí llegó, todo se ha acabado. Hasta este punto, Tomás no encuentra nada que le ayude a creer en Jesús, en todas las promesas y profecías que hizo, hasta que Tomás literalmente vio al Señor resucitado. Esto restauró en Tomás la razón para continuar creyendo. ¿Por qué es importante este paso? Porque la cristiandad siempre apela o se afirma al igual que las escrituras y en la historia. Por eso es que nosotros decimos que el corazón no se deleita en lo que nuestra mente percibe que es falso. Dios nunca nos ha ordenado que tomemos un paso de duda, un paso de fe en la oscuridad. No. Dios siempre desea que nos preparemos, estudiemos y seamos racionales. Oí de un escéptico que vino a ser creyente, escribió su libro y en su libro dice, escudriñé todo lo que pude y los puse en una escala. En una escala estaba a un lado de que Jesús era hijo de Dios, en otra escala era de que Jesús podía ser una historia simplemente. Cuando yo vine a ser creyente y me di toda la escala, la mayoría de mi escala me decía que Jesucristo es quien es, Dios, el mismo Dios, hijo de Dios y el mismo Dios. Pero si en tu corazón hay dudas, sé honesto, pregunta, sé honesto acerca de tus dudas y pide que alguien te ayude. Sé honesto en tu vida también. Tú tienes una sensación de que en tu vida todas las educación y todos los materiales que has estudiado, esto es suficiente para satisfacerte. Sé honesto contigo. Sé honesto acerca de tu pasado. No eres perfecto. Nadie es perfecto. ¿Te gustaría saber que Dios te ha perdonado de todas esas maldades que has en que te has envuelto? Sé honesto acerca de tus deseos. ¿Qué deseas? ¿Te sientes tú? ¿Te habrás sentido que puede ser? ¿Y tú esperas que hay algo más allá de lo que hasta este punto has experimentado en tu vida? Sé honesto acerca de tu pecado. Reconoce que has pecado. Llámale lo que es. Llámale pecado y ven a Dios en confesión y Dios te perdonará. Levántate y sé honesto como Tomás. En segundo lugar veremos, levántate y sorpréndete. Quédate maravillado. El verso 26 dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro con ellos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Qué hermosa expresión. ¿Qué fue la reacción de Tomás hasta este punto? Cuando oye que el Señor le dice paz, imagínate lo que Tomás, ¿tú crees que Tomás se quedó tranquilo? Tomás saltó de gozo. No simplemente le saludó, hola, o se echó para atrás avergonzado, sino que aquí hay dos palabras que debemos de entender. Notemos la frase en el verso 26 de Juan 20. 8 días después. Esto quiere decir que los discípulos tuvieron que aguantar a este Tomás por 8 días. Tuvieron que oír por 8 días de que este hombre decía que no creía y que no creía y que ellos eran débiles. Día 1, día 2, día 3 no apareció el Señor. Tomás simplemente los aburría con su expresión. Yo no creeré hasta que lo vea y lo pueda literalmente tocar. 8 días. Imagínense. A lo mejor los discípulos se comenzaron a contaminar de aquellas expresiones de Tomás, de que verdaderamente el Señor no había venido. Pero en esta ocasión, dice en el verso 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Jesús decidió venir a la cena con sus discípulos. Una vida sin Dios viene a ser un ejercicio que se enfoca en la misma persona y descubres falta de propósito, falta de para qué existir. Esa vida no tiene sentimiento. Muchas gentes pasan sus vidas así. Les voy a leer algo que yo leí, encontré en este libro que decía, esto lo puso una incrédula en esa página en la internet que se llama la página para los ateos. Dice, yo siempre he creído que la ciencia debe de solucionar todos mis problemas, pero no sé si puedo continuar viviendo dudando de que Dios existe. Yo creo que continuaré buscando alguien en mi vida, con una vida sin significado, hasta que me encuentre alguien o alguno que me pueda mostrar el camino a la vida eterna. Si la ciencia no me puede contestar, entonces ¿quién? ¿O quién puede asegurarme que hay después de esta vida? Y luego continúo escribiendo con un profundo suspiro. No parece que debe de haber una persona fuerte, grande y maravillosa, que domina toda la ciencia. La ciencia no me lo comprueba que hay, entonces no hay quien me pueda ayudar en esta vida sin propósito. Entonces no lo hay. Qué vida tan triste para esta persona. Ese es el clamor de un corazón humano que no ha nacido de nuevo. Una vida de un incrédulo es una vida sin significado y sin propósito. Continúa navegando esta vida sin un propósito, algo que les ayude a pasar un día más. Para Tomás de la Resurrección le iluminó y le revivió su esperanza. ¡Qué hermoso, maravilloso estado en que se encontró Tomás! Y se quedó admirado, sorprendido, maravillado. Imagínense que hay muchas iglesias que no creen en la resurrección de Jesús, niegan la resurrección corporal del Señor. ¿Qué hacen estos días el día de resurrección? ¿Qué celebran? Simplemente se reúnen, se saludan. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, lo que siempre hacemos. ¿No creen en la resurrección? Entonces, ¿en qué cree esta gente? Hay y muchas y tienen diferentes experiencias burlescas y dicen que Jesús resucitó en espíritu. ¿Qué dicen esto? Lo dicen para justificarse. Se refieren como cuando muere su abuelita y dicen, mi abuelita está en el cielo y nos está viendo desde el cielo y nos está ayudando desde el cielo. Eso es lo que Jesús resucitó en su en un espíritu. Si no podemos nosotros creer que Jesús resucitó, estamos perdiendo el tiempo. En un día tan hermoso como este, mejor vámonos a jugar golfo. Si tú crees que Jesucristo simplemente resucitó en una parte, haga otras personas se justifiquen diciendo, Jesús resucitó en nuestro corazón. Dice, Jesús está vivo en nuestros corazones. Tenemos una conciencia. Tenemos el concepto de que Jesús está en nuestro corazón. Tenemos un Cristo espiritual. Eso no tiene futuro, no tiene esperanza. Están perdidos. Otras explicaciones que dan otros para justificarse y se llaman cristianos. Esto lo leí en un magazine llamado Time, T-I-E-M-E. Es este magazine que todos conocemos. Dice que Jesús resucitó en un sentido que en estas enseñanzas, en las enseñanzas que continúan, de veras no resucitó físicamente, pero sus enseñanzas continúan y lo creen como aún los que creen en un Buda o en un Gandhi. No, yo te digo, no te confundas, Jesucristo resucitó y está vivo. Jesús no es ningún credo o ningún concepto. Jesús es una persona, está vivo hoy y estará vivo para siempre. Y sin esa esperanza, estamos perdidos. Si no tienes esa fe, tienes que entender que estás perdido. Hoy, este día de resurrección para los cristianos es especial. Esta enseñanza de la resurrección es el punto pivotal, es la cumbre de nuestra creencia. Porque si no creemos en la resurrección, no tenemos esperanza. Quizás estaremos en acuerdo o desacuerdo a ciertos puntos entre los cristianos, pero en la resurrección no. Todos tenemos que creer que Jesús resucitó físicamente y que Jesucristo está vivo. De otra manera, lo vamos a considerar mentiroso porque Él dijo que resucitaría. Lo dijo muchas veces y si no resucitó, entonces queda como mentira. Si Jesús físicamente no resucitó entre los muertos, no hay perdón de nuestros pecados, no hay salvación para nosotros y no tenemos esperanzas. Así que en el verso 26, Tomás está con ellos. Ahora vamos a continuar en Lucas 20:19 en adelante para entender por qué Tomás no experimentó la visita del Señor y sus discípulos, porque Tomás no estaba con ellos, no vino al culto aquella tarde. Vamos a leer en Juan 20 y verso 19 que dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¡Wow! Yo también me hubiera regocijado. Ahora Tomás está con ellos. Dice aquí, perdón, Tomás no estaba con ellos. Tomás no pudo verificarse ni pudo disfrutar de la visita del Señor como todos los demás. Cuando Jesús apareció, quizás algunos de los discípulos pensaron, ¿cómo me gustaría que Tomás estuviera con nosotros? ¿Qué te sucede a ti cuando oyes tú un mensaje y se lo aplicas a alguien? Dices, ¿cómo me gustaría que estuviera aquí mi hermano Joaquín o mi vecina Andrea? No, sé sincero, ese mensaje es para ti. Tomás había fallado de estar en la confraternidad con la iglesia, así que le vamos a llamar el creyente, pero el creyente que no pertenecía, no se unía, no confraternizaba con la iglesia. Por eso es que no disfrutó y vino a ser un pesimista, un dudoso, una persona que no quería creer, porque no se reunía como debía de reunirse con la iglesia. Así que el punto que vimos fue, levántate y sorpréndete. Ahora vamos a ver el punto número 3. Levántate y sé diligente. Jesús le dijo, pasa a vosotros, ahora levántate, Tomás, dame tu mano y pon tu mano en mi costado y pon tu dedo en los clavos. En el verso 27, cuando yo estuve en la escuela, tuve una experiencia similar, un incidente muy parecido. En aquella clase, en la escuela preparatoria, había un jovencito al que yo le caía mal. Siempre me estaba molestando, siempre buscaba oportunidades para molestarte. Y en esta ocasión, él estaba detrás de mí, estaba molestándose, burlándose de mí, molestándome. Era un muchacho más grande que yo. Era más grande y más fuerte que yo en todas las formas. Así que no, yo no tenía ninguna oportunidad. Lo que Tomás experimentó fue aquello que yo experimenté, pero como 100 veces más. Porque Jesús apareció y les dice, paz a vosotros. Así que, y Tomás dice, en el verso 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y mete en mí mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Así que Tomás no simplemente reaccionó, oh qué bueno, cómo me gozo, sino que el Señor lo reta. Si tú deseas evidencias para tu creencia cristiana, hay demasiadas evidencias en las Sagradas Escrituras y en los milagros que Dios hace a su iglesia. Así que, levántate y sé honesto, levántate y sorpréndete, levántate y sé diligente, porque Jesús tuvo 3 credenciales. Si tú examinas las evidencias de Jesús, encontrarás 3 credenciales que Jesús ostenta, así que sé diligente. En primer lugar, Jesús impactó en la humanidad como nadie. El impacto que Jesús causó en la humanidad es única, singular, no hay par, nadie más. En segundo lugar, la segunda credencial que Jesús tiene es las afirmaciones que hizo. Y credencial número 3, para Jesús, su resurrección física. Ninguna otra religión tiene la creencia de que su líder haya muerto y resucitó. Y vive. Para nosotros la tumba está vacía y nos asegura de que Jesús resucitó y está vivo, completo y vivo. Aristóteles dijo que todos deseamos conocer la verdad. ¿Qué es verdad? Es lo que escribió Aristóteles. Y esto es verdad. Todos quisiéramos conocer la verdad. Todos tenemos una convicción fundamental que está en nuestras vidas y todos queremos aprender qué es y reconocer la verdad. No nos gusta que nadie nos diga lo que no es cierto. También Pilato le dijo a Jesús, ¿y qué es verdad? Juan 18:38. Era una pregunta cínica, pero era honesta. Pilato está buscando la verdad y cuando vio que Jesús no le contestó, simplemente dio la vuelta, regresó a su palacio como diciendo, no hay nadie que me pueda explicar qué es verdad. Tengo un amigo que es maestro. Él me platicó. De vez en cuando platicamos y me platica experiencias de sus trabajos como maestro y dice que les preguntó a sus estudiantes en una ocasión. En una jarra de vidrio puso canicas y les preguntó, ¿cuántas canicas hay en esa jarra de vidrio? Uno dijo 168, otro dijo 221, otro 250, dijo él. La verdad es que hay 188 canicas en esa jarra de vidrio. Les preguntó, ¿cuál de todas las respuestas fue la más cerca? Claro que todos estuvieron de acuerdo que el que dijo que eran 168 era la respuesta más cerca a 188. Entonces él le dijo, esa es una verdad que ustedes, el que dijo 168 está más cerca a la verdad. El maestro les repartió dulces de diferentes sabores y diferentes colores a sus estudiantes y les hizo la pregunta. La pregunta fue, ¿cuál de los dulces tiene el sabor correcto o el sabor mejor? Los estudiantes dijeron, no hace sentido porque el mejor sabor es el que tú prefieras. A algunos les gusta la naranja, a otros les gusta la fresa, a otros les gustará el sabor de mango, a otros les gustará el sabor de aguacate o otras frutas o legumbres. Pero el maestro les dijo, todos están equivocados diferentes por la cantidad de canicas y los diferentes sabores de los dulces, porque unos van a preferir creer en esto, otros van a preferir creer en otra cosa, otros van, así como los sabores, cada quien tiene diferentes preferencias, cualquiera que sea el dulce que a ti te gusta, y dijo el maestro, todos estaban equivocados, pero cuando venimos a la cristiandad está basada en los factores históricos y verdaderos acerca de la tumba, o la tumba está vacía o no. Así que yo les recomiendo, cualquiera que sea tu creencia cristiana en que te encuentres, que no esté basada en tu capacidad o en lo que te enseña el líder de tu organización, sino que creas en Cristo. Así como Tomás. Tomás se levantó y fue honesto. Tomás se levantó y quedó sorprendido. Tomás se levantó y fue diligente. Ahora el punto número 4 que vamos a ver es, levántate y cree. Vamos a leer en Juan 20:27. Que dice, es al fin del verso que dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Es lo que Jesús le dijo a Tomás. Verso 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo les quiero decir que Tomás quedó maravillado. Oh, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. ¡Qué hermoso! Y luego Juan continúa su comentario en verso 30 diciendo, hizo además Jesús muchas otras señales en la presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en él tengáis vida en su nombre. Gózate, hermano, qué maravilloso que en los versos que Juan escribe de Tomás expresaba que no creería. Ahora Tomás expresa su honestidad y dice, ahora cree y expresa maravillosamente, Señor mío y Dios mío. Estaba tan gozoso que él mismo no creía lo que estaba diciendo. Aquí, imagínense, diciendo Tomás por 8 días que no creía, se convenció. Hay gente así. Tú a nombre les puedes decir que en el espacio hay 700,350,000,000 y 688 millones de estrellas en el espacio y lo creen. Pero dile a un hombre que la pintura de la casa está fresca y no la cree hasta que él va y la toca. Así Tomás se eleva de lo más profundo de la desesperación, de la duda, de la incredulidad, al pináculo de la fe, donde él pudo decir que llegó a la cumbre de el creer, a punto que expresó abiertamente, Señor mío y Dios mío. Porque así como los demás habían dicho que se habían sentido gozosos de ver al Señor, pero Tomás no estaba con ellos, ahora que Tomás está con ellos también queda maravillado. Al principio del estudio les dije que guardaran algo en su mente de que Tomás era el Dídimo. El verso 24 nos dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, que quiere decir el mellizo, el cuate. Te habrás hecho la pregunta, ¿de quién era cuate Tomás? ¿Quién era su hermano? No lo sabemos. Y no quiero decirles que yo lo entiendo tampoco. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿quién era el Tomás, el hermano de Tomás? Pues era un cuate. Pero yo tengo el presentimiento de que algunos de ustedes que me están escuchando hoy pueden ser el hermano de Tomás, el cuate de Tomás, porque piensan como Tomás. Dudan. El hecho de que tú puedas dudar, piensas como Tomás. Y eso está bien. Sé honesto como Tomás lo fue. Honesto. Entonces, tú te puedes levantar y ser honesto como Tomás. No seas incrédulo, sino creyente. Puedes venir a la fe en Cristo Jesús como Tomás. Si tú estás pensando, bueno, quizás yo no soy ese tipo de persona, yo no soy tan débil, vengo a estos servicios de la iglesia, principalmente durante la cuaresma, pero yo no soy este tipo de personas creyentes, yo no soy tan débil como todos estos. Esta mañana que me estás escuchando, tú puedes ser un ateo, un incrédulo, pero tú crees en algo, tú crees en algo. Por ejemplo, si tú te levantas por la mañana y manejas tu automóvil, esto requiere fe. Veo que algunos manejan unos automóviles que apenas se mueven, requiere mucha fe para saber que tu automóvil te va a llevar a donde quieres ir. Entonces, sé honesto. Quizás tú no sabes acerca del sistema mecánico de aquel automóvil, pero tienes suficiente fe que si tú le metes la llave, oyes un ruido, cambias los cambios y aquel automóvil se mueve. Tú no entiendes qué sucede mecánicamente con la transmisión o el motor, pero tienes esa fe. Ir al banco también tienes fe, porque llevas un pedazo de papel que alguien te entregó. Llegas al banco y en el banco te cambian ese pedazo de papel por un puño de billetes. Con todo y que era un pedazo de papel, pero traías fe de que a cambio de aquel pedazo de papel, una promesa que alguien te dio, tienes la suficiente fe de que por aquel papel te van a entregar un buen una buena cantidad de dólares. También el ir al restaurante requiere fe. Por ejemplo, tú vas al restaurante y tú crees que la comida que te van a servir no está contaminada. Tú crees que aquella comida está limpia. Ir a tu doctor también se requiere fe, porque el doctor te dice, tienes una enfermedad, bla, 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 y te voy a dar este tipo de medicina que te la vas a tomar, y se llama bla, bla, bla. Y tú tienes la fe que el doctor sabe lo que está haciendo, y te tomas aquella medicina. También se requiere fe para ir al cielo. Es la misma fe que tienes que entender. Es un paso a la vida, un paso a la luz, no es un paso a la oscuridad. Se requiere fe, se requiere que tú actúes, que tú digas, yo acepto de que Jesús es el único que puede cambiar mi vida. Yo por fe sé que soy perdonado por la obra de Jesús. También entiendo por fe que soy pecador y necesito ayuda. Para esto tú tienes que tener la fe, hacer la transacción de entregar tu vida a Jesucristo y aceptar a Jesús, un Jesús que llevó tus pecados a la tumba y al resucitar tus pecados se quedaron sepultados en aquella tumba y estás limpio ahora. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, en este hermoso día, domingo de resurrección, lo hermoso de este día es que la esperanza que continúa viviendo en nuestras vidas, en nuestros corazones, día tras día, activamente, en realidad, en este tiempo que vivimos. Por esas promesas que Jesús hizo que moriría, pero resucitaría, y las evidencias que los escribieron los apóstoles de que Jesús conquistó la muerte. Esto nos da esperanza. Con la fase de que la fe que también nosotros pasaremos por ese acto de muerte. Padre Santo, ahora yo te pido por los corazones de los que nos están escuchando este hermoso mensaje de resurrección, que estas palabras caigan en un campo bien fertilizado por tu Espíritu Santo, oh Padre Santo, de que tú quebrantes esos corazones y lleves esta palabra a esos corazones necesitados para que ellos también nazcan de nuevo, se reúnan a la iglesia y no se queden afuera como Tomás, sino que se reúnan con tu iglesia continuamente, no solamente en estos días festivos, días que celebramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, no Padre Santo, sino que siempre se continúen reuniéndose con la iglesia, alabándote, glorificándote, presentándose a ti como tus hijos únicos que reciben bendición. Así que tú me estás escuchando, no importa dónde estés en el mundo, no importa qué sea tu pasado, no importa cómo te encuentres, enfermo o sano. Necesitas esta esperanza de que un día tu cuerpo se morirá, pero Jesucristo vive contigo y Él viene a ese vacío, a esa caverna que hay en tu vida y Él va a restaurar todo, todo lo va a hacer nuevo. Jesús está tocando la puerta de tu corazón, pero tú tienes la libertad de abrirle la puerta a Jesús para que venga a tu vida, a tu corazón. Quizás lo vas a hacer por primera vez o ya experimentaste en una ocasión de que tú experimentaste lo que es estar en la presencia de Dios. Quizás tú también has venido esta mañana a escuchar esta explicación. ¿Algunos de ustedes confían en su sagrada religión? Quizás algunos de ustedes han dudado y creen en el líder de tu religión. Yo te estoy diciendo y estoy de acuerdo contigo. A Dios no le gusta la religión, porque las religiones las corrompen los hombres. Quizás en alguna ocasión tú hiciste algún compromiso con Dios. hiciste algún pacto con Dios, pero te das cuenta que no estás caminando con Dios. Te has reincidido. Ahora yo te digo, hoy regresa al Señor. Los hermanos de alabanza y adoración continúan alabando a Dios con el hermoso himno. Pero yo te digo, si tú personal no conoces al Señor Jesucristo, si tú no tienes la sensación de que Dios te ha perdonado y no estás seguro de que si te mueres hoy vas a la presencia de Dios, yo quiero que hoy te asegures, yo quiero que como Tomás te levantes, vengas al frente, pases al altar para hacer una oración, un pacto con Dios. Yo te voy a pedir que aquí en la capilla del Calvario, si estás aquí, levántate, ven al frente, pasa al altar para hacer una oración a Dios, para que reconozcas que eres un hijo de Dios y tus pecados se han perdonado. Ven, pásale, pásale aquí. Y si tú que me estás escuchando en alguna parte distante, alrededor del mundo, en estos hermosos sistemas de comunicación, también yo te digo que traigas tu corazón a la presencia del Señor para que recibas al Señor Jesucristo. Yo aquí en la capilla Calvario voy a hacer una oración audible. Ustedes la van a repetir después de mí. Ustedes van a decir estas palabras de su corazón, se las van a decir al Señor. Le estás pidiendo a Jesús que tome control de tu vida. Oremos. Padre Santo, yo te entrego mi vida. Señor, yo admito que soy pecador. Señor, perdóname. Señor, yo creo que Jesús murió en aquella cruz y derramó su sangre como pago de mis pecados. Y lo hizo por mí. Me separo de mi vida pecaminosa y vengo a ti, te acepto como mi Salvador. Sí, Señor, ayúdame a vivir para ti, mi Señor. Oh, Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora ustedes que nos están escuchando muy lejos de esta capilla Calvario en Albuquerque, si usted desea más información y tiene acceso a la internet, vaya a la página titulada calvaryabq.org. Y ahí va usted a encontrar más información. O si desea llamar para pedir la oración, el teléfono de oración es el 505-344-3658. Y el teléfono de nuestras oficinas es 505-344-0880. Y si usted desea dirigirse a nosotros por carta o tarjetas postales, puede dirigir su correspondencia a el número 4001 Osuna Road, NE. Osuna se escribe Osuna en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor les bendiga continuamente. Adiós, adiós, adiós.